te puede pasar a ti o me puede pasar a mí, descubrir de repente un día que te has hecho resistente a varios antibióticos. No es la primera vez que hablamos de esto, ni va a ser la última, ya verás. Porque sí, se trata de un problema que ya existe y que va a ir a más. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rosa Valllori es veterinaria. Por cierto, que te agradezco mucho que estés con nosotros esta tarde y que compartas tu caso, ¿no? Porque realmente, como decimos, nos puede pasar a cualquiera. Hablamos a menudo de esto de la resistencia a los antibióticos, pero claro, hasta que no nos pasa de verdad, yo creo que ni sabemos lo que es ni lo vemos como algo cercano. Rosa, tú eres veterinaria, como digo, y todo empieza por el mordisco de un gato al que estabas atendiendo en la consulta. Era domingo de Pascua, era festivo, y dices, bueno, pues me voy a tomar el típico antibiótico que normalmente tenemos siempre en casa porque nos sobró la última vez que tomamos antibióticos. ¿Es así, Rosa?
Bueno, no realmente no es tomar el antibiótico que me sobró cualquiera, sino el antibiótico que me había recetado el médico por un mordisco anterior.
Ajá, vale,
o sea, por el mismo
medicación
cuadro
anterior
clínico.
Por lo mismo. ¿Y te lo tomas?
Sí, sí.
¿Y qué pasa?
Pues al día siguiente la infección va más y también era fiesta aquí en Mallorca, con lo cual pues decido acudir al hospital. Y ahí ya me hacen quedar.
¿Te hacen quedarte en el hospital? Porque había
sí.
ido a más, ¿hasta qué punto había ido la infección?
Bueno, ya afectaba toda la mano y bueno, ahí decidieron cambiarme el antibiótico y ya ingresarme.
Te cambian el antibiótico y te ponen otro, ¿y qué pasa?
La infección sigue ahí, al día siguiente va evolucionando, entro en quirófano para ponerme drenajes en la mano, al día siguiente sigue la infección subiendo por el brazo, vuelvo a entrar en quirófano para ponerme drenajes y al día siguiente sigue la infección avanzando por el brazo.
Jolín.
Hasta que ya tienen los resultados del cultivo y el antibiograma de la muestra que me tomaron el primer día.
Claro, hasta ese momento, hasta que, como tú dices, tienen los resultados del cultivo, de qué bacteria en concreto ¿no? te está produciendo esa infección que por lo que vemos no se para, ¿cuántos antibióticos probaron contigo?
Creo que probaron por lo menos 3 cócteles de antibióticos.
3. Y no funcionó ninguno.
No.
Que entiendo que sería, bueno, ahora veremos, pues no sé, antibióticos ya en un momento determinado de esto que se dice de amplio espectro, ¿no? Para ver
sí.
si esto se para y
sí,
no hay
los
manera.
De primera, los que llaman de primera elección para el caso en concreto y supongo que al ver que no funciona pues van aumentando el espectro
sí,
o siguiendo un protocolo
claro.
que ellos tienen, por supuesto.
Vale. Aún así, como decimos, no funciona hasta que por fin, después del cultivo, tenemos el resultado y ya te ponen uno específico. ¿Qué pasa a partir
sí.
de ese momento?
No, a partir de poner el antibiótico, pues la infección se para y va remitiendo.
¿Y cómo estás ahora?
Bueno, de la infección perfecta, pues o por lo menos bien. Y bueno, queda alguna secuela en la mano derecha, pero que no me impide hacer una vida normal.
¿Y te han dado algún tipo de instrucción los médicos con respecto a lo que te pasa a ti con los antibióticos o no? ¿Qué te han dicho?
No, nada.
Nada. Bueno, aguántame un poquito, Rosa, porque quiero introducir en esta charla a José Luis Martínez. Él es microbiólogo en el CSIC y director del Centro Nacional de Biotecnología. Hola, José Luis, buenas tardes.
Sí, no soy director del centro, trabajo en él.
Bueno, pues trabajas en el Centro Nacional de Biotecnología. Vale, ya te había ascendido así de repente.
Sí,
José Luis.
No me gustan estos ascensos repentinos.
No te gusta.
Que yo haga más trabajo.
Bueno, lo que le ha pasado a Rosa es lo que podríamos considerar un caso de alguien que de repente, por una cosa que te ocurre y que hasta ese momento te había funcionado un antibiótico concreto, pero a partir de un momento pues dices pues que ya no funciona. ¿Esto es una resistencia a los antibióticos?
Sí, vamos a ver. Yo creo que el caso de Rosa es un ejemplo muy, muy evidente del problema que tenemos en la actualidad. O sea, habitualmente se habla de que el problema de la resistencia a los antibióticos es sobre el abuso de la resistencia a los antibióticos. Pero aunque los utilicemos bien, la resistencia siempre va a emerger. En el caso de Rosa, la bacteria que adquirió tenía resistencia al menos a 3 antibióticos distintos. Eso significa que posiblemente esa resistencia en el gato ya fuese resistente. Y venía de otro sitio. Venía de otro sitio. Y la resistencia a los antibióticos, como cualquier tipo de infección, es algo que viaja. Es decir, es posible que esa bacteria se haya hecho resistente a los antibióticos en un individuo en la India de ahí haya pasado agua, haya infectado a otro individuo, de ahí haya infectado a otro que ha viajado a Inglaterra, de Inglaterra ha viajado a España, en España ha habido alguien que ha tocado el gato y el gato ha mordido a Rosa. Es decir, la resistencia a los antibióticos es un problema de índole global y lo que a uno le ocurre es algo que puede afectar a todos los demás.
Claro, esto es muy importante, ¿verdad, José Luis? Porque no es que Rosa a lo largo de... Entonces, a ver si yo lo entiendo. No es que Rosa, que esto lo decimos mucho, a lo largo de su vida a lo mejor haya abusado haya hecho un uso quizá inadecuado, excesivo de antibióticos y esto le haya provocado esta resistencia. Sino que esto es un problema que las bacterias se hacen resistentes, quizá por este mal uso de los antibióticos, pero que nos puede afectar a cualquiera. Es decir, que al final es... Como digo, es una enfermedad comunitaria, ¿no? Es decir, puede convertirse en una especie de epidemia.
Efectivamente, todas las enfermedades infecciosas, yo creo que hay que distinguir entre... La palabra comunitaria me ha gustado. Yo utilizaba social, pero a la comunitaria me ha gustado. Hay dos tipos de enfermedades en humanos. Están las enfermedades individuales. Si uno tiene un cáncer o un tumor y se sienta al lado de alguien, no se lo va a transmitir. Cualquier tipo de infección, y lo hemos vivido recientemente con COVID, lo que le pasa a uno afecta a los demás. Si una bacteria se hace resistente a los antibióticos por el mal uso o por el uso, porque no tenemos que olvidar que aunque los usemos precisamente bien y solo para lo que queremos, las bacterias se van a hacer resistentes. Eso no hay que olvidarlo. Eso afecta a todos. Entonces, si Rosa ha utilizado mal los antibióticos y ha seleccionado la bacteria resistente, pues esta no es la que le ha causado la infección, porque está claro que es la que le ha causado la infección, venía del gato. Uh-huh. Es decir, lo que haya hecho Rosa con los antibióticos en este caso es irrelevante, pero si eventualmente desarrolla una enfermedad con una bacteria resistente a los antibióticos, eso puede afectar a otra persona en otro momento. Y luego también tenemos que se acumulan las resistencias en las bacterias que viven con nosotros. El cuerpo humano tiene 10 veces más células bacterianas que células individuales en el intestino, en la piel, en boca, etcétera, etcétera. Y cuando nos tratamos con antibióticos, esas bacterias que se llaman comensales se hacen resistentes. Normalmente esas bacterias no infectan, pero en pacientes debilitados o cuando tú tienes una peritonitis que es tan grave, pues eso significa que te entra en el peritoneo bacterias y produce una infección de bacterias que son normales, que no son patógenas, pero produce una infección y te mata. Una septicemia puede ser de bacterias que tú tienes normalmente. Y uh-huh. Si son resistentes, esas no las puedes tratar.
Claro.
Es decir, son la suma de ambas cosas.
Y aún así, además, las bacterias por sí mismas ya, es decir, su tendencia es hacerse más fuertes y hacerse resistentes, independientemente, ¿no?, de lo que nosotros hagamos, entiendo por lo que me dices. Pero lo que está claro es que el mal uso que estamos haciendo los antibióticos está contribuyendo claramente a lo que está pasando.
Sí, empeora la situación.
Te lo digo porque hemos salido a la calle para incidir sobre esta cuestión también. Porque, bueno, Rosa en este caso, es verdad, era un tratamiento anterior que había recibido de antibióticos para también una mordedura de gato, pero obviamente no le funcionaron porque entiendo que la bacteria que le transmitió este otro gato en esa mordedura no era la misma. Esta otra sí era resistente, bueno, ahora me lo aclaras. Pero lo que quiero decir es que sí hacemos muy habitualmente esto de que si nos han sobrado algunos de un tratamiento, lo dejamos en el botiquín y acudimos a él en muchas ocasiones y nos automedicamos. Esto lo estamos haciendo y lo estamos comprobando porque hemos salido a la calle. De hecho, lo hace por una encuesta que acabamos de manejar. Más de la mitad de la población en España y en la calle lo hemos comprobado.
El antibiótico normalmente suele mandar la caja entera. Normalmente las últimas veces te dicen, tómate la caja entera, entonces yo sí que me la tomo. Y bueno, pues si alguna vez se han sobrado, sí que los hemos guardado.
Sí, alguna vez he guardado el antibiótico y cuando he tenido algún pequeño que yo he visto que no eso, pues para evitarme ir a la Seguridad Social o al médico, sí que lo he aprovechado alguna vez, sí.
José Luis, esto no se nos acaba de meter en la cabeza de que no lo debemos hacer.
Sí, efectivamente. Esto, yo siempre he sido más partidario de las regulaciones que con los consejos, pero aunque haya regulaciones, pues hay que dar consejos. Es más importante el acabar bien el tratamiento, incluso, que el reutilizar. Uh-huh. Reutilizar es malo, pero no acabar el tratamiento es peor.
Es peor.
En ese sentido, sí, porque si no acabas bien el tratamiento, es posible que no resuelvas la infección. Porque te sientas mejor, pero bueno, tienes que resolver la infección. Entonces hay sistemas, por ejemplo, lo hemos visto en las películas estadounidenses, donde tú tienes un tratamiento de 20 antibióticos, te ponen un bote, tienen un bote más grande y te ponen 20 pastillas y ya está. Aquí es verdad que las dosificaciones quizás se deberían ajustarse al tiempo del tratamiento específico y a lo que te dicen. Pero quiero incidir, porque a veces nos quedamos contentos pensando que si resolvemos el mal uso, lo resolvemos todo. Y eso viene, yo creo, que de una situación que los humanos tenemos la tendencia de que si algo malo ocurre, tiene que haber o un culpable o algo que hacemos mal. Porque si eso es así, lo podemos resolver.
Claro.
Pero hay cosas que no, que son y son malas. Todos nos vamos a morir. Y eso no lo vamos a resolver. Es verdad que si tú tienes una mala práctica de vida o vives en una sociedad depauperada o toda una serie de cosas, pues te vas a morir antes. Tendrás un mayor riesgo de morirte. Con la resistencia a los antibióticos ocurre lo mismo. Las bacterias se van a hacer resistentes aunque los usemos bien. Pero si los usamos mal, la situación será peor. Pero si solamente nos concentramos en, si solo pensamos que si resolvemos el problema de usarlos bien está resuelto el problema, estamos muy equivocados. No resolvemos nada. Hay que hacer muchísimas más cosas.
Por ejemplo, investigar nuevos antibióticos, cosa que por lo visto no se está haciendo mucho últimamente. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Investigar nuevos antibióticos, y si quieres luego hablamos de ello, pero no solamente eso, sino fijarnos en el problema que es la infección. El problema no es el antibiótico, sino la infección. Si conseguimos sistemas de eliminar la infección mejor que no existen antibióticos, no tendremos ese problema. Y vuelvo a la historia de COVID. COVID se ha eliminado sin tener un antiviral. Los virus no los hemos matado. No hemos tenido antivirales buenos. Ha habido algunos, pero no. Y bueno, pues la situación, digamos que no es la misma, claramente. Y referido a la resistencia a los antibióticos, voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy sencillo. Hay una bacteria que se llama Clostridium difficile, que solamente con el nombre pues ya suena fatal, que es muy resistente a los antibióticos. Produce pocas infecciones intestinales, pero es mortal. Bueno, no mortal, pero
sí,
digamos que la tasa de mortalidad es muy grave. Y esta bacteria solamente infecta a individuos que no tienen microbiota intestinal. Bien porque han tenido un tratamiento muy fuerte con antibióticos y lo ha eliminado por distintas circunstancias. Y es de sí, viene de fábrica, que es resistente a los antibióticos, con lo cual no tienes tratamiento. ¿Qué se le ocurrió a la gente? Pues metemos microbiota intestinal. Entonces se hace trasplante fecal y con eso resuelves la infección. Si tenemos sistemas de resolver infección que no necesiten antibióticos, también mejoremos. Recuerda lo que ha dicho Rosa, que también es importante en este contexto. Cuando yo supe que antibiótico, cuando los médicos supieron que antibiótico había que dar,
sí,
ya la infección se resolvió. Pasaron tres días y a día de hoy eso es lo habitual, porque tú tienes que aislar, cultivar, identificar. Si tuviéramos sistemas de identificación que en 4 horas te dijeran qué antibiótico puedes dar, eso también lo resolvería. Es decir, naturalmente que hay que obtener nuevos antibióticos, pero hay muchísimas más cosas que también
se pueden hacer para evitar, por cierto, que se estima, según un estudio reciente publicado en la revista The Lancet, que en 2050 podrían morir 10 millones de personas debido a infecciones bacterianas por bacterias resistentes, ¿no? Una última, bueno, nos está escuchando Rosa todavía, José Luis, y a lo mejor, a ver si lo he captado bien. Si a Rosa le muerde otro gato, que ojalá que no, no significa que Rosa ya sea resistente, es decir, que a lo mejor...
Rosa no es resistente, nosotros no somos resistentes a nada.
Claro, es una bacteria en concreto que es en ese gato que le mordió y era resistente y fue ese el que le mordió. No significa que Rosa ahora tenga otro tipo de infección y no pueda funcionarle los antibióticos que ha probado hasta ahora, ¿vale?
No, bajo ningún concepto.
Vale.
No. El que uno tenga una infección multiresistente no significa que vaya a tener la desgracia de tener otra.
Comprendo. Bueno, Rosa, pues eso, que ha sido esta en concreto bacteria resistente, ¿eh? No significa que esos otros antibióticos que probaron contigo, bueno, no te sigan funcionando para otras cosas si los necesitas, ¿no? No sé si eso te tranquiliza más o no.
Hombre, no, pero eso ya lo sabemos a nivel de medicina veterinaria,
claro,
medicina humana.
Es que tú eres,
o sea, nosotros no somos resistentes. Y es esa bacteria, pero más en concreto, esa cepa bacteriana.
Ya.
O esa cepa en concreto. O sea, no todos los Enterococcus fecalis son resistentes a la mayoría de antibióticos. Fue esa cepa en concreto.
Bueno, pues muy interesante esto que estamos comentando. Rosa, gracias por contarnos tu caso. José Luis Martínez, microbiólogo en el CSIC.
¿Puedo
Dime,
apuntar
sí.
una última cosita?
Claro.
Que Rosa la conoce bien también. Enterococcus fecalis es una bacteria que está considerada de las de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud de resistencia a los antibióticos, porque el problema no es que tú no puedas tratar, que no tengas antibióticos, sino lo que le ha pasado a Rosa, que llegas tarde. Tarde, y en el caso de Rosa funcionó bien, pero en el caso de la gente, pues cuando ya sabes cuál es el antibiótico, pues el paciente se ha muerto. Y Enterococcus fecalis es de las bacterias que pueden pasar de animales a humanos y de humanos a animales. Uh-huh. Lo que significa que hay una salud única de humanos y animales. Lo que les pasa a los animales importa a los humanos, y lo que les pasa a los humanos importa a los animales.
Pues también es interesante, desde luego, eso que dices, ese último mensaje. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias a ti por dejarnos hablar. Hasta luego.